La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Estamos acá por hablar con Daniel Goebel a raíz de el lanzamiento de su novela Un crimen japonés por Random House Mondadori. Y para mí es un orgullo siempre, y esto no lo digo porque esté él justamente del otro lado que nos va a hablar, sino porque siempre lo digo, uno de los mejores escritores, si no el mejor que tenemos en este momento en nuestro país. Así que primero quiero darte la bienvenida, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos tiempos en la pregunta obligada, estos tiempos de pandemia, por supuesto?
Hola, Alexis. Saludos a los oyentes de tu programa. Quiero hacer una desmentida. No soy el mejor escritor argentino. Debe de haber otros, muchos. Yo podría citar 10. Pero como la entrevista es a mí, omito toda expresión de modestia o falsa modestia. ¿Cómo ando en la pandemia? Y como todo el mundo, preocupado, pero no solo por mi salud personal, sino por la conducta irresponsable de buena parte de mis conciudadanos que no toman los recaudos necesarios, y al mismo tiempo interesado en utilizar el tiempo de encierro en beneficio de mi propia escritura. Lo estamos intentando.
Bueno, sí, la verdad que es preocupante cómo se están dando las cosas, pero también en el mundo editorial, que en todo caso es menor en cuanto a lo que es salud y demás cuestiones, pero lo que es justamente el tema que nos trae ahora y en el que se basa El sonido y la furia, justamente en la literatura y los libros. Es extraño porque ha sido uno de los autores que se publicó durante este tiempo, que primero salió en un intento con este mismo libro, en Un crimen japonés, en una primera edición en digital, y ahora sale en versión física, ¿no? Porque la cuestión era tan imprevista, imagino yo, que no se sabía cuándo se iban a abrir las librerías y qué iba a pasar. ¿Cómo fue ese recorrido de la edición del texto? Si la tenían programada ya, ¿hace cuánto que lo tienen en carpeta, lo tenían en carpeta el libro para sacar? Contanos un poquitito de eso.
El libro estaba impreso para salir, no sé si en marzo o en abril, simplemente con la pandemia cerraron las librerías, y cuando se dio la voz de Aura para reabrirlas, el libro salió. La verdad es que ni siquiera sé cuál es la fecha de impresión, tendría que fijarme. Es más, lo voy a hacer ahora. Sí, tal como decía, se imprimió en marzo y ahora se distribuye. O sea, el libro estaba añejándose. Con suerte, como los buenos vinos.
Claro, muy bien esa. Y yo creo que fue un poco así también, porque la verdad que el libro está de verdad, está increíble, pero ahora vamos a hablar de él enseguida. El tema es que te quería consultar, bien, que nos cuentes de hace cuánto que tenías ese texto. Vos me habías comentado alguna vez, así en un comentario aparte, sobre que estabas escribiendo sobre samuráis, katanas, Japón y todo ese amor que tenés por la cultura orientalista, ¿no? Eso ya es bastante sabido, te has tocado varias veces temas así, y en este caso te dedicaste de lleno a una historia ambientada en Japón. Contanos un poco tu relación con la cultura orientalista y contanos un poco cómo fue desde cuándo que venís trabajando este texto.
Bueno, en principio es una vieja fascinación por lo extraño, por lo distante, por lo distinto, por lo exótico. En el origen, bueno, yo me crié en un suburbio de San Martín, en San Andrés, en una zona bastante fea, calle de tierra, enfrente había un basural, etcétera, etcétera. Y la porción de belleza que era asequible a mi entorno era familiar. Mi madre hacía cursos de ikebana con la profesora Tazuko Nimura y trabajaba en casa. Y yo me quedaba viendo cómo ella trabajaba las ramas insignificantes y las convertía en pequeñas obras de arte por medio del pequeño tormento imperceptible para las ramas, de introducirle alambres y luego disponerlas artísticamente en los pinchos. Es más, debo haberla acompañado a alguna exposición de Ikebana. Luego, en la adolescencia, cine japonés, durante años en el cine, en cines desaparecidos, cine arte, en los ciclos de la Sala Lugones, sobre todo los ciclos de Kurosawa, pero debería haber algunos otros nombres que olvido u omito. No se puede pensar en un libro como Un crimen japonés si no se piensa en una película como Kagemusha, La sombra del guerrero, de Kurosawa. Y por supuesto, acompañado de esto, mi lectura de los tres grandes, no los tres chiflados, de la literatura japonesa del siglo XX, que son Junichiro Tanizaki, Yukio Mishima y Yasunari Kawabata. Estos tres me formaron. Y bueno, después la invención de Shibari mezcla una lectura casual. Digo, uno puede guardar durante años alguna idea respecto de uno, dos o varios asuntos, y de golpe aparece un elemento disparador que coagula todas esas cuestiones y las lleva en una determinada dirección. En el caso de Un crimen japonés, yo leí una nota sobre el shibari, que es el arte de las ataduras japonesas, que comenzó primero con una forma de aprisionar al enemigo en combate en las guerras del siglo de guerra civil de Japón, y luego pasó al arte erótico, y lo combiné con una vieja obsesión mía respecto de Hamlet. Combinados ambos asuntos, tenemos acá una especie de novela policial que investiga el crimen del padre del protagonista y el deseo de venganza.
Bueno, justamente va para que nos larguemos directamente sobre la historia que urdiste en este mundo japonés del siglo XIV, ¿no? Más o menos, y que en realidad vas viajando. Hay algo interesantísimo en lo que va sucediendo. Bueno, vos lo dijiste mismo, hay algo de Hamlet en este Yutaka Tanaka, que es el personaje, uno de los personajes principales, que le matan al padre y mancillan a la madre, por decirlo así, y que él busca esa venganza. Aparte, empezás en la novela con un epígrafe: ningún hijo puede vivir en el mismo, bajo el mismo cielo que el asesino de su padre, ¿no? Y en esa búsqueda delirante de él, porque eso me llamó muchísimo la atención, los razonamientos. Hay algo de policial, como bien dijiste. Por supuesto, lo decís vos que lo has escrito, pero ya lo tenía pensado para comentarte, esta idea de la investigación constante, y que va hay algo de Sherlock Holmes acá, porque hay una pelea de mentes, ¿no? De razonamientos. Los personajes constantemente están razonando de diferentes maneras y van peleando y haciendo como duelos de esas mentes y de esos razonamientos, y cada uno tiene teorías diferentes y se van mezclando, y todo esto, por supuesto, tortura cada vez más al hijo, ¿no? A este Yutaka Tanaka lo va torturando más, porque todas las posibilidades se empiezan a volver infinitas, y eso lo lleva a un nivel de incertidumbre casi tortuosa, ¿no? Que se va dando a partir de todas las páginas.
Sí, la gran pregunta del libro es cuál es la verdad. La pregunta del protagonista es cuál es la verdad detrás de la imperturbabilidad de las máscaras, de todas las máscaras de la guerra, las máscaras que utilizan los samuráis que asesinan a su padre y presuntamente violan a su madre. ¿Cuál es la identidad y la intensidad de los deseos que circulan allí? ¿Cuál es la consistencia del amor que Yutaka Tanaka atraviesa también en su experiencia de investigación de la identidad del criminal, que lo lleva de casi niño o joven a hombre? Vos mencionaste Sherlock Holmes. Bueno, si a Conan Doyle se le hubiera ocurrido escribir una parte de su saga de Sherlock Holmes en Japón, tal vez el libro se tendría que llamar Moriarty ha desaparecido, porque en este caso el criminal es un misterio como cualquier otro. No voy a decir si se devela o no. Un comentario al margen, no sé si ya lo hice o no, en un origen el libro se llamaba Shibari, porque esa técnica de atadura era la que en este universo de misterios, enigmas de resolución improbable, Yutaka Tanaka va siendo envuelto, ¿no? Eso.
Sí, por ahí va también, claramente, él está siendo envuelto constantemente en tramas y subtramas y en diferentes teorías y formas y pasajes, y esta cuestión de lo oculto, ¿no?, se va dando a la vez en las conversaciones, ¿no? Las conversaciones, hay momentos en que los razonamientos y conversaciones empiezan a enredar y a enredar, y parece que están mostrando algo, pero en realidad están ocultando otra cosa. Y en esa superficie, vamos a decir, esquiva que tienen las conversaciones, se dan justamente los misterios más grandes. Pero tocas otros temas que a mí particularmente me interesaron muchísimo, que ya los había yo trabajado en otros textos míos, es más, justamente, que es la idea del autómata. En algún momento aparece la idea del autómata y todo se vuelve Philip Dickiano acá, ¿no? Todo se vuelve en una cuestión casi imposible de abarcar. Se termina siendo cada vez más universal o más casi de ciencia, bueno, de ciencia ficción, justamente, ¿no? Y en esas mezclas es como si hubieras agarrado un montón de temáticas, ¿no?, occidentales, y las hubieras metido en ese ambiente japonés, en donde también ya tiene un propio universo y se va retroalimentando. Hay una mezcla importantísima, y contame un poquito de tu relación con esta idea de los autómatas.
No sé si tengo una relación particular con los autómatas, sí con la fascinación por lo maquinal que tiene apariencia humana. Acordate que hace unos años, ya no, pero hace unos años, cuando alguien le decía a otra persona que en algún sentido no andaba bien o no funcionaba bien, y ya la idea de función es maquinal, le decía, sos un aparato. La idea del sujeto como aparato, fíjate que las metáforas de funcionamiento de la mente o del pensamiento siempre tienen que ver con una exterioridad. Primero se pensaba al cerebro como un reloj. Últimamente se lo empezaba a comparar con una computadora. Y ahora, bueno, hay discursos de neurobiología, qué sé yo qué, que no sé, hacen comparaciones con no sé qué cosa. Pero no importa, digamos, en mi universo narrativo, el autómata en principio funciona como una especie de ideal de objeto, de máquina de perfeccionar el arte bélico. Fíjate que ha sido una de las grandes preocupaciones de los ejércitos y de los diseñadores militares del siglo XX, y ahora en el siglo XXI ya hay suplementos físicos y mecánicos para convertir a los soldados en supersoldados. En mi novela, el autómata es el misterio dentro de una sociedad misteriosa que es la japonesa, porque el Japón tiene una vasta tradición de fabricar y de producir estéticamente representaciones teatrales maquínicas, como el kabuki, donde las marionetas funcionan de manera más extraña que en teatro de marionetas occidental, que en Occidente ya no existe, obviamente. Y por otra parte, hay que decir que el autómata no es un invento del siglo XVI, XVII, XVIII. La fabricación de autómatas se puede encontrar en la antigua Grecia y en civilizaciones orientales también. No sé cuál es la dimensión del universo autómata en el Japón. A mí se me impuso como una necesidad narrativa que tiene que ver con los dobles, que también es una vasta tradición de todas las culturas, el doble que reemplaza al original, tanto por similitud física como por fabricación, ¿no? Hay un libro de Abel Basti que habla de los dobles de Hitler, que Hitler no murió, sino que murió un doble, etcétera, etcétera, etcétera. Hay zonas de esa duplicidad o de esa duplicación. En mi caso no tiene que ver con Philip Dick.
Sí, eso sí, eso. Hay una tradición grandísima, pero también por la creación, ¿no? Porque también lo tocas en la novela, tocas tantos temas también, eso hay que decirlo, que obviamente está el tema de la creación, ¿no? De quién crea a quién, y además esto del doble, ¿no? ¿Cuántos somos de únicos y cuántos no somos únicos? ¿Y cuánto podríamos ser reemplazados tranquilamente por otro, ¿no? Tanto máquina, o sea, más humillante aún si es máquina, ¿no? Más humillante aún si es máquina, no solamente si es una persona, sino que si es máquina. Y en esta idea casi universal de que todos de alguna manera podemos ser reemplazados, también todos de alguna manera somos el mismo. Y eso me pareció como filosóficamente universalista, ¿no? Y acá voy a ir a un tema que me interesó y que me pareció que es un poco también te guía en tus temáticas, que tiene que ver, primero, obviamente, la relación padre-hijo, por un lado, relación padre-hijo, que todo el tiempo está en esta idea del coqueteo de el padre que te obliga a, y el fantasma del padre, como en Hamlet, y a la vez el coqueteo con que yo matar, del hijo que mata al padre, ¿no? O al revés, ¿no? Y en este juego de tensiones que hay entre padre e hijo, con la ausencia del padre, ¿no? En la ausencia se da mucho más encima la tensión. Creo que ahí hay una clave en todo el movimiento que vas marcando en Yutaka Tanaka, ¿no? En esta relación constante con ese padre que es fantasmal, que es ese asesinato, porque el padre termina siendo ese asesinato nada más. Después empieza a tomar, sobre el final casi, ya empieza a tomar como un carácter donde el hijo lo empieza a describir desde su visión, ¿no? Pero apenas, y eso es como en proporción. Es esa tensión de la ausencia de ese padre o de la relación tortuosa con ese padre que termina obligándolo a hacer algo, ¿no? Y verlo en compromiso. Eso por un lado. Y después tenés, obviamente, cuando decías esto de los años en los que suceden ciertas cosas, vas leyendo la historia y ni te importa, porque ahí empieza el juego de realidad y ficción. En un momento, Nakatomi, me encanta el nombre Nakatomi, vuelvo a Duro de Matar, por supuesto, pero uno de los personajes, Nakatomi, dice, ¿a quién le importa la verdad?, ¿no? Y eso me parece que es fundamental, es esta idea de la ficción que progresa y que no importa cuánto de verdad o de anclaje con la realidad tiene esto.
Sí, la pregunta de siempre, ¿por qué me interesan los temas exóticos? La respuesta siempre es porque mediante cierta apariencia de exotismo uno puede hablar de los temas, llevar afuera los temas que son más íntimos. Es decir, yo escribí este libro durante 2 o 3 años que precedieron y acompañaron la declinación física y mental de mi padre y preanunciaron su muerte, del cual hay otro eco mucho más directo, si se quiere, que es mi libro publicado anteriormente, Mi Hijo Judío. Pero sí, siempre está, yo no sé si voy a responder a todas tus preguntas, pero siempre está la sombra terrible del padre, del cual el hijo se siente una especie de eco lejano, porque Yutaka Tanaka siempre siente la terrorífica sensación de que él no es digno de llevar el nombre del padre, no se siente capaz, de, por más intentos que haga, de cumplir la venganza. Ahí hay otra cuestión, hablando de los autómatas, que tiene que ver con esos que mataron a su padre. Ese grupo de samuráis enmascarados, todos vestidos iguales. ¿Eran seres humanos o eran autómatas? Y por último, mientras me estabas haciendo la pregunta, me acordé de un texto fundamental de la literatura argentina, hasta podríamos decir a la altura de o incluso mejor, que es el Facundo. Y fíjate cómo empieza: sombra terrible de Facundo voy a evocarte, para que sacudido el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Esa prosa agitada y esa ensangrentada de Sarmiento podría haber sido un epígrafe del texto y de alguna manera secretamente también lo prefigura, ¿no?
Vos sabés que lo ibas leyendo y yo me acordaba de eso también, de la introducción a Facundo. Sí, pensaba en el mismo texto. Porque también esta idea de los fantasmas, ¿no? De los fantasmas o de los recuerdos o de todo eso que de alguna manera, si bien se ha ido, termina siempre conviviendo, ¿no? Porque eso es lo que nos forma. Y ahí empieza la tradición también, ¿no? Porque a quienes repetimos y de dónde venimos y de dónde salen las obras de arte, sino de una tradición que viene formándose y que viene armándose, ¿no? De arte. Un poco lo charlas también, lo toca también el texto tuyo, Un crimen japonés, un poco esto de que nada sale de la nada, sino que todo viene de una tradición o de una cultura previa. Y digamos que tu texto se inscribe en una larga tradición también de textos que hablan de Japón, ¿no? Argentinos que hablan de Japón. Pero a la vez habla de Japón y no habla de Japón. Es como muy raro lo que planteas en Un crimen japonés, ¿no? Porque se va dando en historias y vas tocando un montón de temas casi con la excusa del Japón, con el ambiente del Japón, pero es más allá que eso también, ¿no? Se termina siendo universalista. Hay algo de la existencia, del paso del tiempo, el espacio. Me parece que se va armando como una constelación enorme de temas y de cosas que van sucediendo alrededor de esta venganza, ¿no? Y en esa idea, tu texto se inscribe en esta tradición argentina de hablar de Japón también, junto con otros. Y me parece que es un ingreso a las patadas igual, ¿eh? Re bien logrado.
Bueno, no quiero entrar en detalles demasiado particulares del texto, pero sí, me parece que en la zona de los autómatas se cuenta algo del modelo constructivo de la novela. Fíjate que hay un personaje que es un artista, creador, reparador de autómatas, que entra en ese universo sin comerla ni beberla, un chino en medio de Japón, y de golpe se pone a reparar autómatas y él construye lo que sería el autómata de los autómatas, que está hecho con requechos de otras obras ajenas, que es como se produce la literatura. El movimiento que más me interesa es ese, la transfiguración, la conversión de una cosa en otra. Por eso el título original del libro era Shibari. Tuve que cambiarlo porque había otro libro de Juan José Bursi, un libro de cuentos muy bueno, que se llamaba así y no queríamos tener problemas de titulación y de copyright. Pero fíjate también que en el curso de la novela los autómatas acompañan las evoluciones culturales de las clases sociales japonesas. Los autómatas son una metáfora de la inmortalidad, del tiempo, de la duración, son testimonios de la existencia de los humanos, son juguetes, son objetos artísticos y son máquinas de matar. Bueno, eso.
Sí, la verdad que podríamos estar hablando, creo que durante horas, y tal vez lo hagamos después, pero no para la gente, no para el programa. Bueno, primero quiero, como para ir cerrando, recomendar enormemente Un crimen japonés de Daniel Goebel, un libro extraordinario, de verdad, extraordinario. Y bueno, preguntarte, bueno, se consigue, imagino, en todas las librerías, cómo se puede hacer, cómo, si tenés algunas cosas más que decir al respecto del libro. Y también contame un poquito, que vi que se va a publicar en España, tu libro anterior, El Hijo Judío.
¿Dónde comprar un crimen japonés? Sí, cualquier librería, me imagino. Y sí, en España se acaba de publicar El Hijo Judío en una versión más completa que la que publiqué en Argentina, porque en Argentina publiqué una versión que se detenía pocos meses antes de la muerte de mi padre, y la versión completa sería la que publiqué en España ahora, que incluye el relato de la muerte de mi padre y los efectos. Supongo que en algún momento, si se reedita El Hijo Judío, aparecerá esta versión completa. Bueno, eso, y te agradezco por haberme llamado. Si quiera leer algún libro mío, puede hacerlo. Si en japonés se consigue, El Hijo Judío se consigue, El Absoluto se consigue, los demás no lo hice, pero por Mercado Libre seguramente sí. Espero que Galperín me pague por el aviso. Gracias.
Un abrazo enorme, Daniel, gracias por estar siempre ahí dispuesto a charlar con nosotros. Bueno, nada, continuamos con El Sonido y la Furia.
El Sonido y la Furia. ¿Te fumaste uno para escribir como Bretón? No todo porrero buen escritor. Y viceversa, ¿eh?
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Macedonio Fernández nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1874. Su padre era abogado y estanciero. Asistió al Colegio Nacional y más tarde estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde se hizo amigo de Jorge Borges, sí, el padre de Jorge Luis. En 1897 se doctoró en jurisprudencia. Por esos años nació su primer mito, que con varios amigos había fundado una colonia socialista en la selva de Paraguay. En 1901 se casó con Elena, sí, la eterna, con quien tuvo cuatro hijos. Mantuvo correspondencia con el filósofo y psicólogo William James, hermano de Henry James. Fue nombrado fiscal en Misiones, cargo del que fue echado porque nunca condenó a nadie. Fue director de la biblioteca y conoció al escritor Horacio Quiroga. En 1927 se postuló como candidato a presidente de la nación, en un pretexto para desplegar una campaña electoral surrealista con la complicidad de sus amigos. Las elecciones las ganó Irigoyen. Vivió austeramente en pensiones del barrio de Once y Tribunales. Sus únicas posesiones fueron una sartén, un calentador, una pava para el mate, una guitarra y una fotografía de William James. Pero su posición más importante siempre fue el ocio. Si dispusiera de una tarde libre en un espacio verde, podría resolver el misterio del universo, había dicho alguna vez. Murió el 10 de febrero de 1952 a los 78 años. Diría en su homenaje Borges: yo por aquellos años limité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. El paso perezoso, deseosa de llegar.
Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Becerra y voy a tratar de hacer una lectura más o menos memoriosa de Museo de la Novela de la Eterna. Lo primero que voy a intentar hacer es recordar mi relación de lector con Macedonio Fernández, que en realidad no fue una relación con la lectura al principio, sino una relación con la imagen de él. La primera vez que vi una imagen de él fue una foto, digamos, degradada o diluida en un dibujo en blanco y negro, al que el ilustrador le intervino los ojos con un color celeste, un celeste casi blanco. Y que bueno, después supe que ese era el color de los ojos de Macedonio Fernández. O sea que primero hay una figura muy atractiva,
Esa figura, digamos, o esa imagen estuvo acompañada por el poema Elena Bellamuerte, ese poema donde dice: amor se fue mientras duró de todo y su placer, cuando partió nada quedó que no doliera. Yo soy muy malo para la memoria poética, incluso para la de los poemas que más me gustan, incluso para los más fáciles de memorizar, pero esta me quedó, y yo diría que en la primera lectura. Además de la historia de que habían encontrado ese poema dentro de una lata de galletitas, etc. Me gustó mucho relacionarme con esas cosas como satelitales y también con, digamos así, cierta vida lumpen de Macedonio Fernández. Lumpen, ligeramente fantástica, digamos, la revista oral, la candidatura a la presidencia. Digamos, eran como movimientos duchampianos que resultan muy atractivos para prestar la atención a cualquier figura. O sea, tenía un talento como conceptual para atraernos, pero me parece que el shock más importante, obviamente, fue cuando leí Museo de la Novela de la Eterna, cuando di finalmente con un libro, en la Feria del Libro del, no sé, principio de los años 80, encontré un stand, la edición de Corregidor, que es la que tengo todavía, que parece... impresa, no, parece no, creo que está impresa en un sistema offset. Y también me impactó la tapa. Primero, bueno, el título, ¿no? Porque que en un título estuvieran las palabras novela, la palabra eterna, la palabra museo, que además estuviese ilustrada como una especie de reloj cubista, no sé, tridimensional, de círculos concéntricos, de varios sextantes, que iban como escurriéndose por un punto, como si perteneciesen a un mismo cono. Como una especie de vórtice por donde el tiempo se perdía, era ya bastante oferta de fascinación como para resistirse a ella. O sea que ese fue como el segundo momento, y el tercero obviamente fue la lectura, cuya memoria emotiva, vamos a decir, todavía me dura, porque creo que lo que aparece ahí, que bueno, es bastante evidente, es una idea, es una novela de vanguardia, que lo que puede hacer el lector con esa novela es no leerla si quiere. Es decir, una vez que está la idea, una vez que la idea se puede transmitir, llamémosle el concepto, con una memoria descriptiva mínima, una novela que tiene, no sé, 50 prólogos, que los personajes entran y salen, que no duran, que hablan con el autor, que el autor habla con el lector y le advierte de que no van a ver un vivir, cosa que me parece falsa, porque cualquier lector ve un vivir. No sé si un vivir exactamente... llamémosle materia vital, para no meternos en un problema. Todos los lectores vemos un vivir o vemos las vibraciones de una materia vital, aun cuando leamos un poema críptico. Eso me parece a mí que es una relación que no va a cambiar jamás con la literatura. La del lector con su literatura, con la literatura que desea leer, digamos, mientras lo está haciendo. A pesar de esa advertencia de Macedonio Fernández, que es como una advertencia de manual, ¿no? De desilusionante, para que no le tengamos a la literatura la fe que ponemos en ella, me parece que es lo único de Macedonio que fracasó. Porque, ¿para qué es sino para chusmear algún tipo de vivir que uno leería una novela? Pero sin embargo, también hecha la advertencia, está la oferta vital de Macedonio, porque hay como... En su composición, que es una composición, podríamos decir, barroca, incluso, no sé, si supongamos que no queremos que sea barroca por todas las fuerzas que se cruzan ahí, y digamos que es lo contrario, que es una lista, que es un inventario. Digamos, aún ese inventario, aún lo que se postula con ese inventario, son asuntos vinculados a la materia vital. La memoria, el dolor... la melancolía, que es como el discurso climático más dominante, me parece que aparecen ahí. Y después el efecto es el mismo efecto que puede producir, ya que es su libro precursor, aunque el autor que recibió, digamos, esos consejos no haya leído ese libro, es la preparación de la novela Roland Barthes. O sea, para mí es un libro, el de Macedonio Fernández, donde se prepara una novela, donde se hace la receta de una novela, y donde al hacer una receta, renunciando de algún modo a la narrativa, que sería el segundo momento de esa receta, nos está diciendo que la configuración material de una realidad, aunque sea la literaria, es más pobre, es más modesta, tiene menos sentido que haberla imaginado. Entonces yo creo que ese es el gran hecho violento de Macedonio, ¿no? Es postular una imaginación, darnos, digamos, los ingredientes de una torta que no va a estar en ningún lado, excepto en nuestra imaginación, donde se va a transformar constantemente, donde no va a cristalizar, digamos, ¿no? Porque el asunto me parece a mí que lo que ocurre con esa novela es que no cristaliza. Y yo creo que hay muy pocas novelas, por no decir ninguna, excepto esta, en la que uno puede decir, che, esto que se está proponiendo no cristaliza. Acá hay una liquidez, acá hay una vaporización, acá hay una licuación de los elementos que la componen, porque quien tiene el derecho concedido por el autor de la composición podría tranquilamente no hacerlo en nombre del mejor momento de la composición, que es cuando a alguien se le ocurre una idea. Para mí eso es lo más extraordinario. Por supuesto que hay libros familiares de este, no sé, Si una noche de invierno un viajero podría ser un libro familiar de, cercano de Museo de la Novela de la Eterna, pero a mí me parece que este libro es un libro realmente extraordinario, que además tiene otra cuestión más para hacerlo más atractivo. Es un libro póstumo y es un libro organizado por alguien que no fue él. Entonces, era una diáspora. Eran esporas, para que suene un poco cacofónico. Eran bacterias en el aire, expandidas. Y bueno, vino el hijo y vino un editor y digamos que hicieron el esfuerzo de concentrar todo lo que estaba disperso. Y lo que se concentra en esa dispersión, lo único que se puede concentrar, para mí, es la idea. La idea extraordinaria de que una novela nunca jamás en la vida se termina de hacer.
Como todas, esta es una escena casi invisible. Esas situaciones que tienen una carga, pero uno la reconstruye retrospectivamente. Y es una escena que sucede en 1928, cuando Macedonio Fernández lee por radio una conferencia titulada Teoría de la Novela. Y Macedonio comienza inmediatamente percibiendo la nueva situación que genera el hecho de hablar en un medio masivo como la radio y las características que tiene ese medio, ¿no es cierto? Dice, invisible,
novelesco, quizás inexistente, pero lo mismo, querido auditorio. Discúlpeseme que con retardo de minutos inicie la conferencia. Y bien, iba andando noches pasadas por esas calles cuando me asaltaron, parece mentira, a pocos pasos de una comisaría, dos ideas de estética literaria. En suma, una novela es un relato que interesa sin que se crea en él y retenga el lector distraído para que opere sobre él de tiempo en tiempo la técnica literaria, intentando el mareo de su sentimiento de certidumbre de ser el marco de su yo. He terminado. Y mucho me alegraría modestamente que algún lector diga más tarde por ahí en mi elogio: para lo poco que sabía del asunto, bastante habló, porque no es gracia hablar de lo que se sabe.
Por otro lado, el texto que lee es un texto programático muy extraordinario, digamos, donde Macedonio en cierto sentido define y sintetiza sus reflexiones sobre el género novela, un género que él ha venido, en el que ha venido trabajando desde hace más de 20 años, en 1928.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla. En esta oportunidad, metiéndonos con un grande entre grandes, Macedonio Fernández es la figura de este programa, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
Buenas noches, gente, y digo buenas noches porque, por supuesto, la literatura siempre sucede de noche. Es la grabación número 4, Mati, que estamos haciendo de este programa, porque tuvimos un par de problemas técnicos, pero ya estamos recuperados. ¿Cómo andás, Mati, vos?
cuarta vez que contesto que estoy bien, aunque ya no estoy tan bien como la primera vez que lo dije, pero bueno, no importa. Ustedes no tienen por qué enterarse de estas cosas.
Pero un poco responde al espíritu, ¿viste? ¿Cómo se está grabando esto, ¿no? ¿Cómo se está escribiendo una novela? ¿Cómo se está haciendo la literatura? Es un poco el tema que habla
en esta oportunidad, porque vamos a hablar de Museo de la Novela de la Eterna. Primera novela buena, entre paréntesis, lo cual le da un poco de gracia a un título bastante ahuyentador.
Es raro porque suena extraño, ¿no? Claro, de la, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, además museo, ¿no?
Sí, la palabra museo, bueno, pero ya vamos a entrar a discernir qué son estas palabras que aparecen en el título. Por empezar, podemos hablar... Bueno, primero Macedonio Fernández nace en 1874, como escucharon ahí en su biografía, lo cual nos pone en los comienzos de la literatura argentina, por así decir, porque al principio ni siquiera había argentina, pero...
Bueno, claro.
Si era la literatura de estas tierras, ¿no? Esa que empieza con una gauchesca, que empezamos
a... No llegábamos a tener 100 años siquiera.
No, todavía no, cuando yo Macedonio escribía que... Era amigo del padre de Borges y por herencia amigo luego de Jorge Luis, formador de Jorge Luis Borges, según el Borges mismo.
Sí, además
y formador de muchos, porque después vas a escuchar, por ejemplo, a Marechal diciendo que disfrutaba mucho las charlas con Macedonio Fernández, lees a Cortázar y te das cuenta que hay algo de Macedonio también en él, o sea que fue... como esa banda que va inspirando a todas las que vienen después, ¿no?
Sí, además porque es un hombre que, vamos a decir, que instauró un poco la vanguardia también, ¿no? Bueno, es el pensador de la literatura.
Tiene
eso
mucho
es lo que
humor,
tiene.
Quienes lo recuerdan o nos dan referencia de cómo era Macedonio Fernández, se habla de una persona que era muy jodona, que tenía mucho humor, un humor muy inteligente, una persona muy pensante, que entre sus locuras dijo... Si hay más personas que quieren abrir una cigarrería de las que quieren o postularse para presidente, así que debe ser más fácil lograr ser presidente. Y se postula presidente en el año 28.
O sea, incluso salió en el diario la postulación de él. Sí, eso es muy divertido.
Aparte unos experimentos totalmente raros de decir, vamos a poner Macedonio presidente en un libro, dentro del libro de un libro de Schopenhauer en la Biblioteca Nacional. Entonces, quien abra ese libro va a ser un votante. Y decís, mirá los pelotones que estaban pensando.
Además, imaginaba. ¿No? Bueno, un poco estas conspiraciones y la idea de los grupos literarios también se refleja en el libro del que vamos a hablar, ¿no? Uh-huh. Tenemos en cuenta que creo que, si no debe ser la única que queda moderna, digamos,
la edición del Corregidor, que es hermosa, por lo menos si hay otras no lo sé, pero esta es la más linda seguro.
Además porque tiene muchas más obras.
Sí,
¿no? tiene Museo de la Novela de la Eterna, además tiene todos los papeles antiguos, tiene los papeles papeles de recién venido, así que tiene muchísimo.
La Vigilia, no solo la de los ojos, ¿cómo se llama esa? No toda es Vigilia, la de los ojos abiertos.
No toda, esa es un titulazo. No tremenda, toda es Vigilia de los tremenda. Ojos abiertos.
Pero
hermoso como suena eso.
En Museo de la Novela de la Eterna estamos en el caso de novelas que un escritor ha escrito a lo largo de toda su vida. El Macedonio toda su vida tuvo un borrador de esta novela y la iba escribiendo año tras año. Y quienes han podido ver el original debe ser muy gracioso y ojalá alguna vez se edite así. Que era, por ejemplo, lo que uno va leyendo, ¿no? Que es una novela así como de prólogo, se le dice. No son prólogos en realidad. Hay prólogos, pero hay más cosas. Digo, hay ensayos, hay pensamientos, intervenciones... Pero en los originales hay también recetas de cocina, anotaciones de otras novelas.
¿Cuántas veces había que salir a que te dé el sol durante el día?
Sí, hubo una época donde se quería cuidar y demás. Y todo eso está.
Yo pensaba, de alguna manera, Macedonio Fernández fue como el primer hippie.
Sí,
porque bueno, no esto de querer hacer una sociedad utópica,
no, esto también
de hablar de la nutrición y no de ser esta especie de anarquista,
darle mucha importancia al estar entre comillas al pedo, el estar esta tarde me voy a poner a pensar. Él tenía también una frase que le atribuyen, de que le decían: si ustedes me dan un espacio verde, una silla y me dan una tarde libre, yo puedo develar, pensar cómo fue que nació la humanidad.
Claro, revelar el misterio del universo. Sí. quisiera estar telado sentado mirando la nada, ¿no? Uh-huh. Respirando.
Sí, sí, era un tipo que disfrutaba mucho de estar pensando, ¿no? Y
se hubiera venido bárbaro esta cuarentena, el estar encerrado, ¿sabes qué?
Sí, sí.
No le hubiera modificado en nada su vida. Pero aparte porque, te digo, creo que hay algo de...
reivindicación del ocio.
Sí, sí, sí.
Hace falta un poco de eso, ¿no? Sobre todo, bueno,
y más en estos tiempos,
contexto, ¿no?
Claro. Uh-huh. ¿Cuántas veces uno se para o se sienta a pensar?
Sí, bueno.
Uh-huh. Vos fíjate que ni al baño vamos, claro, vamos con que no idea, sea con el celular.
Imagínate, claro, imagínate un macedonio con una época con celulares distrayéndote todo el tiempo.
Claro, eso.
Perturbándote hay... redes sociales, celulares, o sea, todo te perturba hoy. O sea, que la idea de estar, pensemos, una hora del día desconectado de todo pensando.
Claro, eso sería una maravilla. Que le llaman meditar algunos y no y así, pero de verdad sería algo interesante ver qué pasa ahora.
Si todo el mundo apaga el celular.
Claro, no, ahora, paremos, es. Paremos un poco, sí. Paremos la mano, desconectémonos un poco porque no hace falta dejarnos llevar tanto, ¿no? Lo peor es que eso ha pasado. Bueno, esto, mirá cómo entramos en el tema que entramos, ¿no? Eso ha pasado toda la vida. Hemos hablado con una autora, recuerdo, que ella decía que tanto estar en las redes sociales no le permite leer.
Claro, sí, sí.
Que decía, yo leo menos que antes porque estoy mucho en las redes sociales.
Uh-huh. Dice, lo cual es una afirmación tremenda.
Es tremendo, porque tenés que reconocer eso, ¿viste? Porque todo el mundo parece que ahora por las redes sociales lee un montón. Y vos ves como 500 millones de piernas que tienen un librito encima. Uh-huh. ¿Y cuántos de esos libros se leen realmente?
Claro.
Uh-huh. ¿Y cuánto tardás en leerlo si es que lo lees? Uh-huh. ¿No? ¿Y cuántas veces? Porque si estamos posteando todo el tiempo lo que hacemos...
No estamos haciendo nada.
Claro.
¿No?
Sí. No, nos ocupa todo el tiempo eso. Y por otro lado, ahí creo que hay una clave en cuanto a lo que es cómo poder encararlo a Macedonio. Primero que lo encaramos desde un lado casi de artesano, ¿no? Casi de pensador. Uh-huh. Y desde un lugar que está lejos de nosotros, pero que a la vez está buenísimo para que nos lleve a pensar. A nosotros.
Sí, vos decías hippie, pero el hippie de alguna manera promueve algo. Y Macedonio en realidad no era un gran promotor de nada. Digo, era un tipo que uno, por lo menos leyéndolo, tiene esto de tipo de barrio, el filósofo de barrio, ¿no? El tipo que te explica las cosas desde un lugar, que, qué sé yo, por ejemplo, hay un momento que...
filósofo de bar, digamos.
Sí, o habla de... compara un ritmo de una novela con el silbido de una pava, ¿viste? Esas cosas tan terrenales y hermosas que sí, a lo sí, que sí, va, sí, ¿no? Sí. La gran cultura explicada de... que también tiene algo que ver el tango Cambalache, digo, ¿no?
Claro,
eso de la Biblia junto al calefón, esa teoría.
Mira, viendo cosas...
algo de lo más mundano, ¿no?
Viendo cosas para hacer este programa, este podcast, enganché una frase de Piglia que decía que Cambalache es el Aleph de los pobres. Sí, porque donde vos ponés todo, digamos, para lo que no. Y hay algo de ver todo junto. Bueno, pero esta visión de Macedonio de ponerse a teorizar y a pensar la existencia y la literatura hace que podamos ver el, digamos, el otro lado de la literatura, ¿no? Que los personajes tengan nombre de sentimientos o de cosas, sí, ¿no? Porque no tienen...
Dulce persona es uno de los
dulce
personajes.
Dulce persona, ¿no? El no existente, ¿no? Bueno,
la eterna es la gran protagonista de la novela, es en realidad la pareja que había muerto de Macedonio Fernández, ¿no? Que era Elena.
Sí, y lo busca desde ese lado. Él trata de poner en manifiesto todo el tiempo que estamos en una novela. Es más, hay, digamos, con la historia es básica,
el personaje son unos principal personajes, es el presidente.
Claro, él es el presidente. Personajes principales que se juntan en una estancia que se llama La Novela, uh-huh, en donde van a urdir dos planes principales. Uno, tratar de revivir a la Eterna. La Eterna es como si fuera un ente, como una musa, que parece que recorre toda la literatura universal, ¿no? Uh-huh. Como es esa musa que te lleva a la literatura.
Sí, de hecho los personajes se presentan diciendo que han sido personajes de otras novelas.
Claro.
En el caso de La Eterna dice, yo fui la Leonor de Edgar Allan Poe.
Bueno, ¿sabías a qué me llevó mucho eso?
Es como las películas, ¿no?
Sí, no, pero me llevó a lo nominal de Lewis Carroll, ¿no? Ah. Que decía, bueno, yo tengo... este nombre porque este nombre me representa, ¿no? Y que los nombres de los personajes, claro, uh-huh, de Macedonio en esta, en esta museo de la novela es, son personajes que tienen nombres
quizá
que
genio, los describen. El mejor
el
nombre.
Quizá genio,
claro. Como nombre de personaje.
Claro, claro. Que casi los describen, son nombres que los, claro, describen. Sí, sí, sí. No son nombres...
Casi como si fueran apodos.
Claro, que sí, es, digamos, el nombre representa lo que es el otro. Y eso me parece que es muy interesante el juego, porque desnuda incluso todo lo demás, ¿no? Desnuda todo lo demás. Y entonces estamos viendo como el decorado de una película. ¿Sabés? También recordaba, ¿te acordás de la película Dogville? De, sí, Lars von Trier, que está, sí, filmada, sí, en un set incompleto. Uh-huh.
Sí, sí.
Que en el suelo están las cintas donde, claro, tienen que estar las, ajá, casas.
Sí, sí.
Y los personajes están en una casa, ellos creen que están, ellos actúan como estando en una casa, pero en realidad es una cinta del que delimita el plano de la casa. Me parece que es precioso eso. Y un poco hace eso Macedonio ya.
Hace eso y,
¿no?
Sí, también hace
junto a los personajes, cosas, en una estancia que se llama la novela.
Sí, sí, por eso hay mucho para ver en eso. Pero primero quería contarte la historia, porque yo había dejado ahí picando,
sí,
que fue una novela que él escribió a lo largo de toda su vida, ¿no? Estamos en este caso de autores como Walt Whitman, que toda la vida escribió,
sí,
el mismo poema.
Claro.
Que estamos como Malcolm Lowry con Bajo el Volcán, que él también fue una novela que tuvo ahí, la tuvo, y fue escribiéndola a lo largo de su vida. Lo mismo ocurre con Macedonio Fernández,
sí,
que como les decía, era
eran papeles
rejuntes, que él llevaba, sí, que iba anotando, que ponía ideas, y donde también escribía recetas de comida y demás. Y es una novela que se publicó, en realidad salió en 1942, como una novela que comienza, que era una pequeña edición con algunas cosas, no, algunos destellos de lo que luego iba a ser publicado ya, sí, en 1967, con Macedonio ya muerto,
sí,
que sale la primera edición por el Centro de Editores de América Latina, que sí, ahí salen los 56 prólogos que anuncian un comienzo que se va postergando y postergando y postergando, y son recomendaciones y fórmulas para que sea leído una novela que no va a aparecer, y es una, de alguna manera, un aparato que presenta Macedonio para producir nuevas novelas, ¿no? Es como un decálogo,
un artefacto para
que otro escriba esa novela que él está anunciando, ¿no? Como la primer novela buena.
Sí, vos sabés que pensaba en que todo esto nos lleva a que...
¿Pensaste en Leve y Obras?
No estaba pensando en él. No sé por qué no me vino en la cabeza él. Estaba pensando en que hay algo... En esto de la dilación, ¿no?
Uh-huh.
Estamos en, con autores, últimamente estamos trabajando unos autores tremendos.
Sí, en realidad aproveché esta racha de que te enganchaste con textos experimentales
con
y bueno, y le estamos dando, aprovechamos este veranito que se presentó.
Claro, tal cual.
Ya vamos, sí, a llegar a Cachajian y después...
No, ¡Ay, por Dios! Bueno, lo que te quería decir, no me hagas que me arrepienta. Que hay algo de esto de, bueno, te estoy por presentar algo, es el Godot que no viene nunca,
uh-huh,
es el, ¿no? Es quién carajo es Moloy y no llega,
sí,
¿no? Y
sí,
no se,
sí,
explica, y todo el tiempo te quiero presentar una novela y te la estoy presentando tanto que al final nunca viene.
Es Borges hablando de una novela que no existió también.
Bueno, claro, y es armar, ¿no? En todos esos
ideas,
fragmentos,
en realidad, ¿no?
Esos fragmentos, esas posibilidades, personajes que... se nombran por su estructura, ¿no? Es como si vos nombraras, es como si fuera un guión de cine que vos decís, o de teatro, que vos decís la mujer del traje rojo, ¿no? Y todavía no tiene nombre, es la mujer del traje rojo, y durante mucho tiempo se va a llamar así. En este caso todos tienen esos nombres y permanecen así.
Sí.
¿No? Y permanecen en su estructura.
Y ahí, bueno, entramos ya.
En su esqueleto, digamos.
A analizar un poco esta novela. Primero, la palabra museo. La palabra museo nos refiere a algo ya pasado. Es una exhibición de algo que ya no existe, que ya no está entre nosotros. Algo antiguo.
Bueno, y es y además es el pasado conviviendo con el presente.
Ahí, ajá.
Es la historia conviviendo toda junta en el, uh-huh, presente.
Es como que uno entra... ¿Qué hace en un museo? Entra y empieza a recorrer...
lo que estuvo
pasado,
antes, claro,
cualquier cosa, pero todo pasado, digo, ¿no? Es como empezar a entrar en un lugar y empezar a ver
Y sin embargo no sucede en el presente porque estás ahí y porque existen ahí, ¿no? Y en ese punto me parece que está interesante porque es un constante desafío.
Y vos entrás a esta novela y que ves a los personajes que están ahí en el costado esperando que uno con la lectura les dé vida. Porque claro, ellos no existen si no son leídos.
Eso es tremendo.
Personajes piensan, y hay momentos que son excelentes, que dicen, el lector va a ir y venir y no va a apreciar la novela como corresponde. Porque es un lector que deja y vuelve, y el que dejó y volvió ya no volvió igual, ya no lee de la misma manera. Hay partes de esta novela que las va a olvidar.
Es buenísimo, porque pierde la intensidad. Piensa mucho en el lector. Uh-huh. Es algo
porque el lector es el que le da la vida.
Es el que termina de concluir el círculo literario, digamos, ¿no? El circuito literario termina con el lector. Y Macedonio Fernández piensa mucho en eso. Por eso mismo es que está todo el tiempo hablándole a él, al lector, ¿viste? Es como una referencia constante el lector.
Hay un momento necesario para armarlo. Novela en que dos personajes, quizás Genio era uno y el otro no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que Desigual, algo así me sale, bueno, ya me voy a acordar, que están hablando y dicen, nosotros si queremos que esta novela tenga sentido, tenemos que hablar todo el tiempo de la protagonista, tenemos que hablar de la Eterna a lo largo de la novela, y a partir de ese momento en adelante, la Eterna aparece cada 3 oraciones, aparece mencionada, y lo sostiene hasta el final.
¡Qué genio! Es claro, una locura eso. Claro, dice, che, hace un montón que lo estamos nombrando, una cosa así, ¿no? Sí, no, bueno, ¿ves? Pero es porque es todos los mecanismos transparentados, ¿no? Es que pareciera como si fuera eso, como si estuviera mostrando todo el tiempo cómo se arma una novela y cómo se puede armar y cómo se va a hacer. Y en ese intento y en esa búsqueda logra unas cosas increíbles de melancolía además, ¿no? De tratar de revivirla, porque eso también pasa, ¿no? Digamos, trata de revivir a la Eterna, juntan esta especie de complot que arman, ¿no? Entre
Arteano en algún punto.
Arteano, sí.
Que es una idea que tienen, porque a ver, ¿qué ocurría con las novelas de nuestro de país época, en esa época? Eran todas de gauchesca, mayoritariamente.
Mayoritariamente, campestre.
¿Y esto dónde nace? En una estancia.
Claro.
Es una estancia que se proponen ahí, el presidente y con los demás personajes, invadir Buenos Aires o tomarlo, es una idea esa parte hasta del mayo francés, eso de tomar Buenos Aires y cambiarle el nombre de las calles y ponerle frases o palabras, ¿no? Vivo en desazón y nostalgia. O sea, una idea totalmente romántica.
Claro, la calle Melancolía, diría Sabina. Sí. Tal cual. Bueno, y en esos juegos plantean la utopía, plantean y además porque plantean la incursión o la interrupción o la invasión
de la novela,
de la ficción en la realidad.
Claro, ¿no? En un contexto de una literatura totalmente realista, que era la que se conocía hasta
claro,
ese momento, ¿no?
Claro,
que era
claro.
La realidad llevada a la novela, y en el caso de Macedonio es la ficción invadiendo la realidad, que es algo que después es notorio, por ejemplo, en el caso de Borges con Tlón.
Claro, claro.
Es también ocurre con Marechal.
Bueno,
Buenos Aires. Que hay, es el Villa Crespo que todos conocemos convertido en el infierno del Dante.
Claro, o sea, claro.
Con Samuel Tesler, el filósofo también de ese personaje barrial,
que a su vez es un filósofo.
Y un intelectual de la zamputa. Y mirá quién te voy a sumar también, que es las Morrelianas de Cortázar.
Claro, las Morrelianas de Cortázar.
Ahí está Macedonio vivo. Y además sumando esta idea de ficción que se mete en la realidad, la continuidad de los Parques, cuento de Cortázar, el personaje de un libro que está leyendo el protagonista lo mata. Perdón si les spoileé un cuento de una carilla y media. Pero
aparece un cuento que tiene como 100 años casi ya.
Pero bueno, alguien por ahí dijo, mañana voy a empezar a leer Cortázar y te cague el primer cuento. Pero es una carilla y media. Digo. Pero bueno, ¿qué es eso? Y eso a su vez, antes de Macedonio, es Unamuno con niebla.
Claro, bueno, es que viene un poco y Luigi de Pirandello, ¿no? Con 6 personajes en búsqueda de autor, digamos, hay una búsqueda de esto de la ficción, del trabajo de la ficción que retoma Macedonio y que logra armar a la vez un proyecto melancólico, romántico,
tremendamente bien hecho. Recién estábamos haciendo la prueba de agarrar así al azar y tenés frases que es para marcar, digo.
Claro.
Aparte es un tipo pensando en la novela antes de que ocurra, si se quiere, en la explosión final de las últimas novelas, que digo, estamos hablando de Beckett, estamos hablando de Joyce, digo, esto está, por lo menos, cuando nació, por lo menos, era claro, previo
uno,
a que todo
uno
esto
no puede
suceda.
Decir que los influenció porque no lo habrán leído
no
jamás.
Lo sabemos,
digo, pero
no lo
sé, no, es no difícil, tengo... digamos, que Joyce haya leído a Macedonio
no,
Fernández.
No, que digo que Macedonio haya leído a Joyce, digo,
ah,
en ese
no,
momento.
No, claro, no.
Si ocurrió o no.
Más, sí,
pues,
sí,
más
sí.
No, que Joyce lo haya leído a Macedonio, olvidate.
Claro, no, olvidate, no. No, eso no pasa. Pero digo, él está jugando con esas mismas temáticas uh-huh. que ya estaban en el ambiente. Por eso claro, también uh-huh. hay algo de que uno no, que también es frase
Pilla
de él, ¿no?
Tiene algo,
uno nace
sí.
con el mundo ya hecho, dice él, ¿no? Con el, hay un
claro,
mundo que nace
en
con
un mundo
nosotros.
Antiguo, sí,
claro,
sí,
entonces
sí.
Esa idea de que él también forma parte de un mundo uh-huh. y que todo lo que sucede alrededor también le sucede a mucha gente y él lo reinterpreta, ¿no?
Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios, que le decían, y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja hendida nada, y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores de los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se las inventa, o el mundo fue inventado antiguo. Página número 13 recién, que se llama Prólogo a la Eternidad, ¿no? Hacia esto nos estamos metiendo.
Claro, hacia ese tipo de reflexiones. Porque aparte ahí está la metafísica metida acá.
Bueno, sí,
¿no?
Mucho,
todo,
mucha metafísica.
Toda
sí,
esta idea de que la muerte no existe porque nosotros...
Porque el yo no existe.
Porque el yo no existe.
No existe,
claro.
La muerte no existe. Es un juego de pensamiento, ¿no? Algo que... ¿cómo se
y hay algo de él tratando de revivir...
Que va
sí, y hay algo de él tratando de revivir a esta mujer, si lo vamos a hacer medio biografista, ¿no? Esta cosa de tratar de enfrentar
eterna
la
muerte, se llama.
Eterna bella muerte, sí. Sí
que
sí.
En realidad era Elena, que era la pareja de Macedonio que había muerto, y él le dedica esta novela en un intento de resucitarla, ¿no?
Claro, a su esposa que muere y que no lo supera nunca eso él.
No, no.
Es como que
uh-huh.
no lo puede superar. Uh-huh. Es más, abandona a sus hijos, se dedica a estar solo realmente como un ermitaño. Tiene una vida muy compleja en ese sentido, pero que logró hacer con esta novela casi como una especie de reivindicación, de ritual, ¿no? Algo de homenaje a la idea de la muerte y a la idea del amor en uh-huh. ese sentido, ¿no? Y que en eso está la literatura y la ficción, y cómo él con la ficción trata de ingresar en el mundo. Eso es lo que sucede en la misma esta especie de novela que no llega nunca, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece que eso da un puntapié a decir, bueno, a ver, vamos a jugar, vamos, juguemos en serio. Vamos a experimentar, experimentemos en serio. Hagamos algo que, a ver qué pasa acá. Pero no hay una intención en él, digamos. Eso es lo loco. Si bien él lo va armando, no hay una intención en él de publicarlo. No está pensando en el ingreso a la literatura. Digamos, como lo pensaban como carrera en ese momento los demás que lo seguían a él.
Y es que no había.
¿Entendés? O sea, pensar y decir, bueno, me dedico a
el
escribir.
El escritor era un aristócrata que escribía, digo, pero no estaba la figura. Recién iba a aparecer con arte eso del escritor que empieza a vivir de lo que publica, que empieza a escribir para comer, digo, esa figura de... popular del escritor.
Claro, no, pero digo no más existía. Allá del escritor reconocido como
claro,
tal.
Bueno,
él
sí,
no,
sí.
no va por ese lado.
No,
¿viste?
No
fue por ahí. Creo que lo convirtieron en eso justamente los seguidores de él, ¿no? Uh-huh. Borges y sus amigos.
Pero principalmente lo que lo rescata es Piglia.
Sí, a este tiempo, sí.
En
sí,
años
sí,
después, sí, totalmente. Prácticamente, ¿no?
Claro, porque 95. Aparte, porque Borges lo nombraba mucho y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba.
Claro,
acá,
¿quién
¿no?
era este tipo, ¿no? Que,
¿quién era
que
este tipo que
Borges?
Hablaba tanto, claro. En ese juego, que los personajes que son simplemente esqueletos o estructuras de sí mismos.
Ideas,
¿no?
Realidad, ¿no?
Ideas, claro. Uh-huh. Estas ideas que giran y que se preocupan por no ser reales, ¿no? Uh-huh. En ese
universo, se preocupan por ser reales porque procuran llamar la atención del lector, porque claro, es la única manera
quise decir que eso, tienen. Que se preocupan, de que se asustan porque no son reales y hay cosas que a ellos no les va a pasar, no pueden nunca
llorar.
Claro, y uh-huh. que todo llanto que tienen es un llanto de personaje, uh-huh. ¿no? Y todo llanto es de ficción para ellos, es y ellos saben eso, ¿no?
Es casi como Pinocho queriendo ser humano.
Un niño de verdad, quiero ser un niño de verdad, tal cual. Me parece que por ahí es un libro que aparte da para leer pedacitos, ir por fragmentos, agarrar, leer una parte, sí. vas por otra, uh-huh. ¿no? Y como está armado con tanta libertad y con tanta, digamos...
Yo creo que el gran aporte de Macedonia es ese. La idea de que uno puede ser libre a la hora de escribir.
Sí, 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 que podés pensar la literatura y no necesitas estar atado a una historia, ¿no? Uh-huh. Que podés armar una historia a partir de...
Muchos lo entendieron mal. Mm.
Sí, muchos pensaron sí, que claro,
cualquier
claro.
cosa de ser libre.
Claro, cualquier cosa, escribir cualquier cosa está bien, pero, y no.
Bueno,
bueno, pero es un canto también, y me parece que es como un tiro de piedra al ¿no? al futuro, lo que hace él, ¿no? Sí, sí. Él va hacia el futuro.
Vos fijate que recién hablábamos, ¿no? De los diversos autores que han sido influenciados por él.
Claro, sí, pero
de aparte todas las ramas.
Esto de pensar, de sentarse y perder el tiempo, digamos, lo que se llama perder el tiempo, uh-huh. De hablar, digamos, de tratar de encontrar el sentido a la muerte, ¿no?
Desde la literatura, ¿no?
Desde la literatura, desde una idea, ¿no? Y eso que hoy ya está como perimido, el sentido de sentarnos a perder tiempo en eso. Él está todo el tiempo diciéndote, no, opiná que se puede hacer, se tiene que hacer esto. Todo lo que vos hagas, yo ya se estuvo pensando antes y tiene esta estructura. Entonces, en ese sentido me parece que está muy bueno para pensar que él escribía a mano. Claro, ¿no? Bueno, la escritura sí. a mano, lo que sucede con la escritura a mano, como la hablaba Onetti, ¿no? La idea de no pensar, de tener todo medio entre el caos y no ser tan productivo y... Pero en eso...
Onetti, otro también influenciado por Macedonia.
Claro, claro.
En la vida breve también tenés otra vez la ficción metiéndose en la realidad.
Claro, cómo termina configurándose una ciudad ficticia y el personaje claro. se mete uh-huh. en esa ciudad ficticia. Sí, sí. Eso es tremendo también. Así que creo que es como el padre de este trabajo del artefacto, de la literatura, de la ficción y la realidad.
Y es el caso... del tipo que por medio de la influencia que ha generado en otros artistas es que pasa a ser totalmente rescatado. En la música ha pasado un montón de veces, ¿no?
Bueno, banda, los Pixies, los claro, Pixies, mirá, ¿no? Pensé inmediatamente sí.
pensé, una Pixies. Banda que a través de sus influenciados es rescatada luego, ¿no?
Claro, 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 que lo conocían un par nada más uh-huh. y que los volvió locos y que ellos lo vieron
la
antes.
La madre de todo eso, la Velvet Underground.
Sí, sí, totalmente.
Ha perdurado los años por medio de las referencias sí, que ha tenido. Sí, sí.
Vos sabés que igual estas, creo que para pensar la literatura, y por eso está bueno traerlo a Macedonio, no hay mucho más que contar que lo que contamos, porque creo que tiene que meterse en eso. Y sí, arriesgarse a leerlo.
Juego, saber que están dentro de un juego. Claro, que no hay esto... que sentirse mal por no saber qué carajo es lo que pasa, porque digo, es parte. Lo que por ahí sí tiene es que tiene un lenguaje por momentos antiguo, de castellano antiguo.
Sí, sí, un castellano más florido, sí, porque sí, bueno, estamos hablando principio de siglo.
Claro, por digamos, eso digo, sí. Es lo único que puede llegar a ser un poco de ruido.
Claro, pero no mucho más digo, que eso.
Una vez que entraste ya te vas dando cuenta.
Hay un momento que él dice, paso del vos al tú, dice claro, de una manera sí, muy sí. ridícula, es muy gracioso eso, porque él va haciendo este juego del tú, porque él es muy españolista, sí. pasar del tú uh-huh. al vos y mezclarse en eso.
Pensemos que también todos estos autores han... formado en el mundo de la literatura con traducciones espantosas, ¿no? No, en el caso aparte, de arte es muy notorio.
Sí, no, pero aparte porque el tú siempre fue una forma de la aristocracia, sí, sí, porque sí. era de los conquistadores, uh-huh. vamos a pasar por ahí. Lo que yo quería decir era que estos son libros para pensar la literatura desde otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generalmente uno piensa, por lo general... que es más fácil desde el biografismo, desde la historia, desde no y pensamos la historia, qué es lo que hizo en la literatura, en la obra, ¿no? Qué es lo que hizo la vida del autor para la obra. Pero en realidad estos libros lo que te están planteando es qué hay en la literatura que funciona en la realidad. O sea, te hace el juego al revés, parte de la literatura hacia la realidad, ¿no? Y cómo podría, y un caso para enganchar típico es el Martín Fierro, porque el Martín Fierro modificó la idea del gaucho y creó al gaucho desde la literatura.
Claro.
El gaucho que nosotros conocemos hoy no era el mismo que estaba antes del Martín Fierro. El Martín Fierro configura al gaucho y lo cambia. Y eso es impresionante. Y desde ese, digamos, desde ese clic, desde ese juego, desde ese pivot que hacen, ¿no? De cómo pensar, Macedonio Fernández es uno de ellos, ¿no? Piensa lo que hace la literatura para operar en la realidad,
claro.
No al revés.
Es un gran lector, había sido un gran lector del Quijote. Claro, hay mucho del Quijote
otro,
en esto.
Otro, claro, claro.
Y hasta en la idea del humor.
Y aparte, y la idea de la ficción y la realidad, ¿no? Porque
sí, sí.
Es el Quijote, los personajes Quijote, hablando.
Sí, claro, sí, no es una persona imaginando un mundo o viviendo una realidad que no es la realidad del resto.
Claro,
o sea,
claro.
¿No? El delirio del personaje.
Y cómo la literatura lo cambió, ¿no?
Claro.
Lo cambió, eso también pasa. Así que creo que es eso. Y bueno, estamos tocando unos textos, Mati.
Sí, sí,
verdad,
bueno, Macedonio.
Bueno, recomendamos muchísimo, obviamente, la versión del Corregidor, que
quizás,
tiene todas las obras
quizás
completas.
Quizás Macedonio, cuando habla de la primer novela buena, se esté refiriendo al Quijote.
Capaz. Sí. O la última mala estaría, tal vez una mía, no sé, alguien. Somos un montón que podemos publicar
entran
la última
ahí
mala.
Un montón, sí, hay una fila extensa.
Claro, todos trabados contra la puerta, ¿viste? No pueden pasar. Pero
quizás
sí.
La primera novela buena sea la que está por venir. También uno puede ser optimista,
bueno,
y pensar
sí,
que,
sí,
siguiendo lo que te va diciendo Macedonio ahí,
claro, está todas las demás son malas. La, ¿no?
La
primera buena es todas las demás son malas.
Sí,
creo
sí.
Que, aparte porque se ríe el concepto de bueno y malo, ¿no?
Obviamente, sí,
bueno
sí.
Y malo es como muy
y
divertido.
Quizás sea la misma, la buena y la mala.
Y capaz que es la misma, sí, tal cual.
Así que bueno. Que no hemos llegado a nada.
No, para nada, pero sí.
Pero lo hemos pasado bien, esa es la idea que propone Macedonio.
No
vas
recorrido.
A llegar a ninguna novela, pero sentís culpa porque cuando cerrás el libro, esos personajes no viven.
Bueno, sí. No van a morir, pero tampoco van a dejar de...
No van a vivir,
van a seguir,
¿no?
Viviendo.
Van a quedarse ahí.
Claro.
Esperando que vuelvas
sí,
a abrir
sí,
para
sí.
Darles vida de nuevo.
Qué loco. Ahora me quedé pensando. Ahora me quedé mal.
Ahora dejo el libro abierto por las dudas. Dejo el libro acá marcado y lo dejo abierto en la mesa.
Claro.
De
que, para pasar
para que
y leer
quizás Genio
palabras.
Siga hablando ahí adentro.
Sí. No, me mataste. Ahora me quedé mal. Ahora me sentí mal. Queremos agradecer antes que nada a toda la gente de que se ha suscrito en este mes y que está
un
con
a
nosotros.
Un abrazo correntino que se llevó los tres Beckett.
Ah, sí, a Julián Rodrigo que se llevó los tres viejos Beckett.
Perdón, dije correntino y tenía que decir correntino.
Correntino, eso, un abrazo enorme. La verdad que gran persona y un oyente muy fiel y por eso nos pusimos muy contentos porque se lo lleve él. Así que se lo estamos enviando prontamente y... Bueno, nada, gracias a Daniel Gebel por la nota que escuchamos al comienzo. Tenemos que agradecer, ¿qué más? Los libros de Impedimenta que llegaron, Mati.
Tenemos, en este caso, dos que ya van a estar escuchando seguramente. Uno es un libro de la Zamputa.
Así, directamente, sin.
Agota, Christoph, Klaus y Lucas, editado... por libros del Asteroide.
Sí.
Y
sí,
de Impedimenta, una de las novelas del año, así la presentaron por lo menos, que es de Tatiana Tibuliak, escritora moldava.
Bien.
Va a ser el primer libro de una escritora moldava que
¿dónde
lea.
Moldavia? ¿Dónde
queda? Era ahí donde andan Rumania, Moldavia, Macedonia, perdón, justamente.
Mirá, Macedonia.
Una colación. La versión femenina de Macedonio.
Claro,
que,
claro.
Que, bueno, Impedimenta tiene El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Una novela que se titula
titulazo,
así, tiene que estar
titulazo,
buena.
Titulazo. Bueno, ¿algo más que avisar nos queda?
No, seguramente si nos siguen por nuestro Instagram, que es Furia y Sonido... No, El Sonido y la Furia FM. Si nos siguen por Facebook... Aunque ya cada vez hay menos gente en Facebook.
Sí,
bueno,
no, parece como un terreno baldío que se empezó a ir la gente,
todo,
¿no?
¿Viste?
Sí, vino a la cana y empezó a sacar a todos. Qué feo tema para tocar hoy. Pero bueno, gente, nos vamos entonces con el tema.
Y para cerrar este capítulo dedicado a Macedonio Fernández, nos vamos a ir escuchando una canción que bien podría haberle dedicado a él, a la Eterna. Nos vamos a ir escuchando Last Kiss, aquella canción que escribió Wayne Cochran a comienzos de los 60 y que luego interpretó magistralmente bien Pearl Jam en esta versión.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven on very far. There in the road, straight ahead, a car once stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that night. The screaming tires, the busting glass.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.